Inventando, que es presente.
Hola Enrique, ¿qué tal?
Muy buenas noches y madrugadas, Olga.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Aquí andamos con esa sintonía tan chuli que tenemos.
Ay, que sí, di que sí. Bueno, tengo que presentarte como te mereces. Como experto y asesor en Inventiva, que colabora, que asesora a la Asociación Española de Inventores y que además es fundador de la Fábrica de Inventos. Y contigo nos hemos embarcado en este fantástico mundo del invento para descubrir en qué andan las cabecitas pensantes de muchas personas que buscan innovar, crear, mejorar lo que existe o solucionar problemas que nos vamos encontrando día a día. Aunque claro, Enrique, ese proceso que va desde tener la idea a desarrollarla y materializarla suele ser bastante largo y en ocasiones es un poco escabroso, os encontráis trabas en el camino y una de las últimas creo que se llama Europatente, que nos ha gustado nada.
Efectivamente, Olga, como bien dices, además iremos hablando en sucesivos programas, bueno, de todos los trámites que hay que ir pasando, ¿no?, para inventar. Pues sí, tenemos un tema que es la Europatente, es un tema que está muy candente últimamente y en la cual estamos un poco enfadados los inventores, sobre todo españoles,
sí,
porque es una iniciativa que llevábamos peleando desde hace mucho tiempo y sí, se trata de eliminar trabas y sobre todo costes a la hora de registrar nuestro invento. Entonces, bueno, pues por fin Europa, la Comisión Europea nos escuchó, entonces han creado, digamos, un sistema para patentar del cual consiste en lo siguiente. Entonces, tú ahora vas con un invento, bueno, es a partir del 2014, eso lo tengo que señalar, ¿eh?
Bien.
Tú ahora vas con un invento, le vas a patentar y le quieres proteger en Europa. Bien, uh-huh. Pues a partir del 2014, en la Comisión Europea ha dicho que puedes ir a la oficina de patentes de Múnich, en Alemania, tú registras allí y automáticamente te queda la patente protegida para los 25 países de la comunidad, del tratado, ¿no? Uh-huh. Los que se han escrito. Bueno, esto a fecha de hoy, te explico un poco los procesos tan escabrosos que se están llevando.
Vale.
Entonces tú para proteger ahora mismo en toda Europa tienes que primero proteger en España y luego ir país por país, ¿no? O sea, es una labor tremendamente tediosa, de mucho tiempo y sobre todo muy costosa. Esta operación viene saliendo a un inventor español del orden de los 36.000 euros, para que te hagas una idea. Bueno, pues con este proceso que ha llevado a cabo, que va a llevar a cabo la Comisión Europea, tú puedes registrar allí en Múnich, como he dicho anteriormente, por un precio que no llega a 5.000 euros y te protege a 25 países.
Sí.
Hasta ahí todo correcto, o sea, es una
sí,
pelea
parece.
Que... Exacto, que llevamos todos. Bueno, pues el Ministerio de Industria, el gobierno español, en esa comisión ha votado que no, junto con Italia. Entonces, bueno, han argumentado, según su criterio, que como esas patentes solo se pueden registrar en inglés, francés o alemán, no hay español, entonces español queda como discriminado el idioma, entonces han votado que no. O sea, somos así de chulos, por decirlo de una manera, nos sobra el dinero, y más con la que está cayendo, para que la inventiva, digamos, se paralice prácticamente en España. O sea, estamos muy enrabietados.
O sea, entiendo que un inventor español del Estado que quiera registrar su patente va a tener que seguir pagando esos 30.000 euros de media e ir pateándose literalmente país por país donde quiera proteger su patente para evitar que alguien se la robe.
Efectivamente, o sea, estamos hablando y cerca de 40.000, ¿eh? A veces llega a 40.000 euros, lo que es la broma, ¿no?, pues de una manera. Entonces,
menudo negocio.
Pues sí, porque si vamos a ver, si queremos impulsar la innovación en la inventiva en España, desde una reivindicación que llevamos haciendo hace mucho tiempo, y ahora resulta que votamos que no, o sea, mira, Olga, para nuestros oyentes, un inventor, sea español o sea el país que sea, si quiere sacar adelante su patente tiene que tener unas nociones mínimas de inglés, Olga. O sea, eso es de cajón, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ¿qué lo mismo da patentar en español que en inglés?
Si es una, ¿sí? Es un idioma de la comunidad europea, o sea, está...
Exacto, y es universal, Olga. O sea, si tú quieres sacarla fuera de España o vender la patente o comercializar el propio invento, lo normal es que tengas unas pequeñas nociones o alguien que te asesore en inglés para poder comercializarlo fuera de España.
Sí, sí.
Entonces... Es una traducción simplemente, o sea, es traducir una patente del castellano al inglés. O sea, es que encima el inglés es el idioma universal, Olga. Y estamos muy cabreados. La Comisión Europea, es cierto que le va a dar una segunda oportunidad a España e Italia para que se retracten y puedan votar afirmativamente. Y estamos ahí un poco en la pelea a ver si lo conseguimos.
O sea que a día de hoy esa europatente de 5.000 euros, para que nos entendamos, todavía no es una realidad.
No, ni mucho menos.
El voto negativo de España e Italia ha bloqueado que salga adelante.
No, sí que sale adelante, Olga, pero sale
adelante
solo con los países que han dicho que sí.
Es decir, que todos los inventores españoles a seguir pagando.
Eso es. Es más, yo he hablado con más inventores españoles y decían, ah, pues mira, pues nos vamos a Francia o nos vamos a Alemania y allí patentamos. Pero claro, hay un requisito, que tienes que estar empadronado en ese país.
Sí, que no es tan fácil.
Que yo te digo una cosa, que si a lo mejor te vamos a echar números y dices, pues mira, me empadrono a Alemania y ya está, o francés.
Bueno, no, porque somos todos europeos, ¿no?
Claro, pero si es que esto lo único que hace, Olga, es frenar la inventiva. O sea, es un proceso muy laborioso y encima estamos poniendo trabas.
Además, yo creo que la inventiva, además la propia palabra lo dice, empieza por I, es parte de ese proceso que tanto se demanda de I más D más I.
Efectivamente, es investigación, desarrollo e innovación. Y la inventiva es innovación pura y dura, vamos.
Bueno, pues veamos qué pasa en los próximos días o semanas, a ver si la cosa se soluciona y nos puedes contar la semana que viene una buena noticia de que el proceso de inventar y de patentar, bueno, pues ya no cuesta tanto, porque no tenemos que olvidar, siempre lo vamos a insistir, que los inventores no son gente de otro planeta, ni gente que tenga una disposición económica maravillosa siempre, que es gente de la calle, que gente que tiene su trabajo, gente que tiene un sueldo mayor o menor, pero no que dispone casi nadie de esas cantidades astronómicas para poder defender una idea, ¿no? Que puede además repercutir en beneficio social.
Además, yo conozco casos personalmente de inventores que es que se han arruinado ellos y han arruinado desgraciadamente a sus familias.
Ya.
Porque se han volcado financieramente con ello, creían en su idea y en su invento. Y bueno, pues veo por H, por trabas burocráticas o lo que haya sido, pues no ha salido, ¿no? Y bueno, son casos lamentables, pero bueno, es que es así, la vida es así y la del inventor mucho más.
Bueno, Enrique, si te parece, se lo vamos a preguntar también qué le parece esta idea de las europatentes y la negativa del Estado español a nuestro inventor del día, que se llama Andoni García, y que nos va a presentar una idea también centrada en el transporte de los peques de la casa. Recordarás que la semana pasada hablamos con Juan Manuel Rodrigo Pereña sobre un asiento de automóvil transformable para bebés y niños.
Efectivamente.
Así que con Andoni vamos a seguir transportando a los pequeños de la casa, pero en esta ocasión en bicicleta. Andoni, Gabón, buenas noches.
Hola, Gabón, buenas noches.
Bueno.
Buenas noches, Andoni.
¿Dónde estamos? Hola, buenas noches. Comparto al 105% todo lo que acabas de decir, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí. Y primero tengo que aclarar que yo soy uno de los impulsores de No Más Bike, pero en realidad uno de nuestros compañeros, Antonio Granavas, es el que realmente tuvo esta genial idea y también la tenemos registrada y tal, pero bueno, una larga trayectoria de lo que significa proteger tu propiedad intelectual o tu diseño, vamos a decir, around the world y ya en todo lo que es en todo el mundo y similares. Y es algo que a los emprendedores, pues bueno, una pequeña trabita más para hacer las cosas, pero no por eso las dejamos de hacer.
Cuéntanos un poco esa iniciativa que habéis diseñado para proteger los derechos de autor.
Bueno, el año 2006-2007, pues registramos, bueno, se registró la patente, pero como siempre hay un momento para todas las cosas, hasta el año 2011 no iniciamos, vamos a decir, su proceso de industrialización. Una cosa es que protejas algo y luego tienes que encontrar los medios, el entorno, el momento para poner tu idea en el mercado. Entonces, el año 2011 creamos Bicicletas Nomad, Nomad Bike, para comenzar el proceso de industrialización de, bueno, un sistema que en estos momentos, pues bueno, complementa lo que es a una bicicleta y la convertimos en un triciclo inverso. Entonces, pues bueno, pues empezamos hace unos cuantos años, pero a vender en el mercado y a salir al mercado hace prácticamente dos, y en septiembre del año anterior, del año 2012, es cuando, bueno, empezamos a comercializar y a vendernos. Nuestra idea en el mercado, vamos.
Bueno, Enrique, yo creo que estaría bien que Andoni nos explicara con más detalle qué es esto del triciclo inverso.
Pues sí, además nos lo va a aplicar ahora Olga y me gustaría preguntarle un montón de cosas, pero bueno, que sí, que nos cuente en qué consiste ese triciclo inverso.
Antonio. Venga, adelante.
Bueno, a ver, Nomad es un nuevo sistema de doble rueda delantera, de 18 o de 20 pulgadas, para bicicletas, en general para cualquier tipo de bicicletas, que mejora en muchos aspectos la actual rueda única. Mejorando, entre otras cosas, pues la seguridad y también, ¿por qué no?, la calidad de vida de los que conducimos las bicicletas. Hoy en día vemos a muchos padres y madres llevar a los niños en la parte de atrás, a casi un metro de altura y siempre pendiente. ¿Qué tal, Martín? ¿Vas bien ahí atrás? ¿Bien,
sí,
no? Y estás dejando de mirar lo que ocurre delante tuyo, lo que estás propenso, claro, a tener accidentes. Y si se cae el niño o la niña de un metro de altura al suelo, pues bueno, pueden ocurrir cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, el funcionamiento de este dispositivo es muy, muy, muy simple. Consiste en un sistema de dos ruedas delanteras paralelas que se adaptan a una horquilla de cualquier tipo de bicicleta, sea de carretera, de trekking, incluso bicicletas eléctricas que no tengan el motor en la rueda de la delantera, con un sistema que se conecta entre sí. Ahí está la ingeniería y ahí está un poquito el saber hacer y la inteligencia de nuestros ingenieros.
¿Sí?
Y permite una basculación lateral y la bicicleta puede volver también a su posición de origen solamente con el movimiento del ciclista.
Uh-huh. Entonces, para que yo me haga una idea, Antoni, por ejemplo, yo tengo una bicicleta normal, por ejemplo, de montaña, ¿le puedo instalar vuestro dispositivo?
Sí, sí, es en 7 u 8 minutos, si vais a la página nomadbike.com, nomadbike.com, vas a ver en qué consiste el dispositivo.
O sea, no es necesario que tenga una bicicleta especial ni nada de eso, ¿no, Antoni?
No. En principio no. Precisamente lo hemos hecho así, aunque vas a ver que en la página web también vendemos bicicletas, pero no es nuestro leitmotiv, porque sí, hemos ido a que todo el público en general tiene una bicicleta. Entonces, no tiene por qué comprarse una nueva. Entonces, simplemente hicimos un pequeño análisis de, bueno, a ver, ¿cuáles son las necesidades de un usuario de bicicleta urbana? Pues bueno, uno de las primeras necesidades que vimos es el trasladarse de un punto A a un punto B, pero llevando, pues vamos a decir, cierta carga, cierto peso, el casco. Mucha gente no lleva el casco porque luego no sabe qué hacer con él ni dónde meterlo. No va a la compra con la bicicleta porque, joder, pues si meto aquí dos leches de 2 kilos o meto 3 kilos de tal, lo pongo en el manillar y luego voy ladeado.
Claro.
Antoni, una pregunta, ¿en qué proceso tenéis el invento? Ya lo estáis comercializando, creo, ¿no?
Sí, empezamos a comercializar, nuestra primera unidad de venta creo que la primera semana de septiembre salió nuestra primera unidad hacia Inglaterra.
¿Aquí la podemos encontrar o es más una comercialización fuera de España?
Nuestro mercado inicialmente estaba orientado y está orientado al norte de Europa. El norte de Europa tienen una concepción de la bicicleta como un elemento,
claro,
de transporte.
Es algo cultural, sí. Es
casi,
algo
como
cultural.
Nosotros, casi como nosotros aquí, Olga, ¿eh?
Igualito, no, igualito.
Tenemos una concepción de un elemento de ocio y de tiempo libre.
Claro.
Entonces, por eso, en Holanda, en Dinamarca, en Copenhague, pues hay casi 1,07 bicicletas por habitante.
Uh-huh.
Y en algunos municipios, pues en los 15 últimos años atrás, han ido reordenando y reorganizando sus ciudades para dar prioridad pues al ciclista urbano. Entonces, el mercado es bastante global. Inicialmente, el primer canal que utilizamos para la venta es el canal online por Internet, de cara a que un australiano, pues una persona de Malmo o una persona de Madrid o una persona que vive en San Sebastián lo puede adquirir. El canal retailer, el canal tienda, pues bueno, todo usuario quiere, ante una innovación disruptiva de estas características, pues dice, ahí va. Esto funcionará, oye, que quiero probarlo.
Claro.
Entonces, pues bueno, pues no suele ser fácil que en todos los pueblos tengas una tienda que quiera poner esta bicicleta y va, yo la pongo aquí. Poco a poco estamos también pues atendiendo a todas aquellas tiendas que quieren tener un sistema de estas características y entonces pues lo estamos llevando también ahí donde nos pidan. Otro segmento que es el fabricante, cualquier tipo de fabricante de bicicletas, voy a poner las más cercanas de aquí, Orbea, BH y similares, Connor. Si ve que nuestro sistema, ahí va, pues mira, esto puede ser interesante. Uh-huh. Es el fabricante el que directamente se pone en contacto con nosotros y como dispositivo coloca en los modelos de bicicleta que ellos quieren.
Ajá. Uh-huh.
Yo doy fe, Olga, que lo he visto en persona, que es muy, muy fiable y muy seguro, ¿eh? Y es una chulada, porque es precioso, ¿eh?
Claro,
es
que yo estaba pensando en qué tal se conduce, ¿no? Supongo que será incluso más fácil que conducir si llevamos el peso atrás.
Date cuenta que las ruedas delanteras son más pequeñas, de 18 o de 20 pulgadas, y que tenemos tres puntos de apoyo.
Claro.
Andoni, el niño va abajo, o sea, no va arriba en el manillar, o sea, va abajo.
El niño va abajo, incluso las sillas son las homologadas, la silla va perfectamente acoplada con un sistema de bandejas que tiene el acoplamiento que queda en el espacio entre medio, incluso hay algunas sillas a las que tienen un sistema de protección para que, joder, si el niño es un poco grande y mete la mano para que no se la vaya por la rueda, para que vaya bien protegido, y vamos, tú en todo momento le puedes arrascar la voz, la nariz, le puedes estar con él, lleva el casco puesto y estás todo el rato incluso manteniendo un diálogo directo, ¿no? Entonces,
claro.
Bueno, pues yo creo que las primeras veces que hicimos pruebas para hacer unos vídeos, hay un vídeo en la página web, el niño estuvo casi una hora en la silla y luego no quiso bajarse.
No me extraña. ¿Qué más quiere él? Ya, que en primeros planos de todo el paisaje y sentirse protegido porque sabe que su aita o su mamá están detrás.
Eso es. Como dice ahí nuestro compañero, nosotros tenemos protegida esta patente en 27 países.
Uh-huh.
Y también cuesta una pasta. Si te digo que más de 25.000 euros, ya nos estamos haciendo una idea de lo que cuesta.
Vaya cantidad.
Bueno,
una vez de que ya has pasado el primero de los segundos años, pues en tantos países que tenemos, pues hay países que cuesta 800 euros la patente y otros que cuestan 1.200 euros.
Madre mía, sí que hace falta una normalización de todo.
Por eso yo a todos los emprendedores que tienen que proteger y tienen que patentar, pues los valores los estimo mucho porque el coste es añadido, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, Andoni, pues nosotros vemos que las cosas van poco a poco, que te van yendo bien, que la idea, que es muy buena, va poco a poco asentándose, dándose a conocer. Así que nosotros te seguimos deseando que tengas suerte y que dentro de poquito, bueno, pues las veamos por las calles aquí del País Vasco y del resto del estado dando vueltitas.
Así que bicicleta que no pasa desapercibido a nadie, giramos el cuello.
Bueno, pues Andoni, en cuanto veamos una, te lo haremos saber.
Venga,
muchísimas gracias, un besito.
Mucha suerte, Andoni.
Gracias, un saludo, adiós.
Bueno, Enrique, ¿y qué te parece si ahora animamos a los oyentes que tengan una idea, un invento en ciernes o que ya está requete pensado, como en el caso de Andoni, a que nos lo cuenten? ¿Qué te parece?
Por supuesto, por supuesto. Además, tenemos un ingenio aquí tremendo, Olga.
Bueno, pues lanochedespierta@itv.com es la vía de hacerlo, es nuestro mail, y ahí sabéis que podéis contarnos qué ideas tenéis, cómo las habéis desarrollado, o proponer a Enrique cualquier tema o invento o inventor que os apetezca conocer más datos de él. Si te parece ahora, Enrique, y dicho todo esto, ahora nos toca bucear en la historia.
Ideas con historia.
Y nos toca ser un poco justos, Enrique, porque la pasada semana hablamos de Tesla y de esa guerra abierta que tenía con Edison, así que sí, le vamos a dar voz y palabra a Edison, le damos derecho de réplica al pobre Edison, que también fue un ilustre inventor, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Además viene a raíz de lo del programa de la semana pasada y, mira, al rey lo que es el rey, como se suele decir, ¿no?
Claro.
Edison es todo un icono para nosotros los inventores, Tesla también, pero bueno, Edison, digamos, estaba más centrado en el multisector, ¿no? O sea, Edison abarcaba de todo. Bueno, pues te comento un poquito que, bueno, nació en Ohio, un 11 de febrero de 1847, y bueno, pues empezó a trabajar para una compañía de telégrafos, y bueno, pues mira, tras salvar a un niño de las vías del tren, el agradecido padre, digamos, le enseñó telegrafía en esa compañía de telégrafos, ¿no?
Uh-huh.
O sea, empezó ahí, digamos, sus pinitos ya como inventor, ¿no? Entonces, aquí, estando en esta compañía de telégrafos, modificó bastante lo que era el invento del telégrafo, y es curioso porque en ese mismo accidente que te he dicho que salvó a un niño, Edison se quedó sordo, o sea, es una curiosidad de los grandes inventores, ¿no?
Mm. Mala suerte.
Y bueno, pues nada, ahí empezó, digamos, a hacer sus pinitos y luego ya creó su primera patente, y fue además una patente que relacionada con un instrumento que era para el recuento mecánico de los votos en 1868.
¿No?
Lo que pasa es que no les gustó a los políticos porque, digamos, que decía la verdad y como antes, bueno, yo no sé ahora, pero antes había mucho apaño también en lo que eran las votaciones políticas, pues
sí, sí,
pues lo desestimaron, pero vamos, el invento era bastante, bastante fiable, 100%.
Bueno,
pues luego ya con 30 años, crea su propia fábrica de inventos, ¿no? O
sea, como tú.
Efectivamente. O yo como él. Entonces la creó en Menlo Park y bueno, tuvo, la verdad es que tuvo ahí, digamos, un aliado que era J.P. Morgan, no sé si lo conocéis, un famoso banquero de Estados Unidos.
Además, el mecenas.
Exacto, sentó cátedra ahí en Estados Unidos. Y bueno, junto con Morgan crearon la General Electric, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, Edison empezó a contratar ingenieros y científicos y bueno, pues empezaron a sacar inventos, pero bueno, o sea, diarios. Es más, a Edison se le atribuyen solo en Estados Unidos más de 1,000 patentes a lo largo de toda su vida, ¿no?
Madre mía.
Y cuando creó la fábrica de inventos tenía un lema, o sea, que tenía que decir que un invento de poca trascendencia tenía que salir cada 10 días y algo muy importante cada 6 meses.
O sea, vaya presión.
Sí, se la había propuesto y, bueno, pues a raíz de ahí ya salió lo que todo el mundo conoce como la famosa bombilla, ¿no? Uh-huh. Pero que es curioso porque tiene una frase que los inventores, la mayoría de los inventores conocemos, que con la bombilla no fracasé, sino que solo creé 999 maneras de realizar una bombilla. O sea, a la mil dio con la buena, ¿no? Con el filamento y la resistencia. Uh-huh. Y bueno, a ver, de Edison ya, pues ¿qué te puedo contar? O sea, ya que sentó una cátedra tremenda y se ha hecho mucha justicia con él, pero hay que hacerla mucho más y es un icono muy referente para nosotros.
Hola. Seguro que le citaremos en más de una ocasión a lo largo de esta sección de Inventando, que es presente, porque como bien dices, es todo un icono en el mundo de los inventores y muchos de los inventos que hoy en día se hacen seguro que tienen alguna base en algo que hizo antes Edison. Pero si te parece, como ya sabes que aquí en la radio el tiempo nos persigue,
sí.
No podemos despedirnos sin hacer un guiño a la otra parte de los inventos menos serios, a nuestros inventos locos.
Inventos locos.
Sé que tienes una larga lista de inventos locos que contarnos, pero te voy a pedir que me cuentes solo uno para que nos dejes con buen sabor de boca.
Bueno, pues mira, hay uno que me choca mucho, que es un dispensador de pared, de jabón para las manos, pero que tiene como peculiaridad que es una nariz gigante.
Ah, bueno.
Entonces, es curioso porque cuando tú pulsas para que te salga el jabón, parece que te está echando un moco en la mano.
Qué agradable.
Y no te lo pierdas, Olga, que se vende, se comercializa, ¿eh?
Anda, no.
Ahora,
me lo puedo creer.
La imaginación de este inventor ha sido tremenda. O sea, tú no sé, ¿tú pondrías las manos debajo de una nariz para que te echara un moco cuando estás lavando?
Hombre, quiero pensar que no. Quiero pensar que no, pero cosas peores han visto.
Imagínate si te vas a enjabonar la cara.
Sí,
ya no te cuento más.
No lo mejores. ¿Y se vende?
Sí, está puesto a la venta y además tiene fácil instalación porque no va taladrado al azulejo del baño, sino que va con un sistema de estos de pegar, que agarra bastante bien.
¿Y cómo es la nariz?
Pues te voy a decir, la nariz es grande, tiene un tamaño de por lo menos 25 centímetros.
Es un narizón.
Pero vamos, es real, o sea, tiene una aproximación a la realidad de la nariz tremenda, ¿eh?
Bueno.
Es que te da una cosa, porque además le tienes que apretar en el orificio, en uno de los dos, ¿sabes?
Una de las fosas.
Es curioso, porque bueno, son inventos locos, curiosos, pero vamos, te puedo contar más, no sé cómo iremos de
tiempo. Venga, uno rapidito más, venga.
Pues mira, una cisterna para la taza del baño,
sí,
¿vale? Pero que es una pecera.
¡Ay, qué bonito!
Es transparente totalmente.
Sí.
Ahora, no os asustéis, ¿eh? Porque cuando tiras de la cadena no se van peces y todo, ¿eh? No. Tiene un sistema de compartimento, digamos que el agua que es para limpiar lo que hayamos tirado por ahí está en un lado del tanque. O sea, es un lado es una pecera y el otro es el agua. La pena, Olga, es que la pecera estaría detrás de nosotros, porque tú ya sabes que el efecto de ver a los peces en un acuario,
¿sí?,
nos relaja un montón.
Claro. Pues
imagínate, estás en el baño tranquilamente,
sí,
no encuentras la inspiración.
Sí.
Y te relajas viendo. La pena es que está en la espalda, pero oye, es chulísima. Y también se vende.
¿También?
¿Eh? Ojo, sí.
Ay, a mí este me gusta, porque además queda muy decorativo. Le da un toque, claro, porque el inodoro, pues hombre, no es una cosa muy bonita. Y por mucho que le pongamos colorines y fundas bonitas, pero al final siempre queda como una cosa un poco fea. El trono tiene que tener otro trono.
Aquellas fundas solo que se ponían en los asientos antaño, ¿te acuerdas?
Claro, por eso. Ay, qué mejor que una pecera. Me ha gustado.
Pues
me ha gustado, me lo voy a pensar.
Pues tú verás, si quieres hablamos otro, lo dejamos para otro día.
Lo dejamos para otro día.
Muy bien.
Te voy a dejar dándole al coco, que es una cosa que a ti te encanta. Y además, otra que te encanta es ayudar a inventores, inventoras, a colegas, a que encuentren su vía para poder cumplir su sueño y su idea, materializarla en algo práctico, que podamos tener todos acceso a ello. Así que bueno, como Inventando es presente, te digo agur, pero hasta dentro de muy poquito.
Pues agur, Olga. Buenas noches.
Buenas noches.